Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya sé, el día 11 de abril, es martes y son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias y parece que el calor empieza a dar un poco de tregua. Ayer fue un día, prácticamente de junio en algunos lugares del sur peninsular y parece que las temperaturas van a bajar. Habrá intervalos nubosos, incluso se habla de un frente atlántico en los próximos días que va, sobre todo en el norte peninsular, a dejar agua. Creo que hace falta el agua. Si pudiéramos así inclinar el mapa y que fuera bajando, para ir regando el sur peninsular y también el este peninsular, que bien lo está necesitando, el noreste especialmente, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, sería magnífico, pero eso no se puede hacer. Bueno, seguimos con cielos despejados prácticamente en todo el país, quizá en el Cantábrico intervalos nubosos. Hay varios nombres propios hoy que llegan desde el día de ayer. Uno es Fernando Sánchez Dragó, que ayer a los 86 años fallecía víctima de un infarto. Se escribe mucho hoy acerca de él en los medios, se habla mucho de él en todos los medios, se subraya. Algunas de las condiciones, hombre, que los que hemos conocido a Fernando desde hace muchos años, muchos años, efectivamente podemos coincidir en todo ello, en el perfil libérrimo de Fernando, heterodoxo de Fernando, insurgente y, si me apuran ustedes, hasta volcánico. Él se ha puesto siempre el mundo por montera, siendo un intelectual de fuste. Los viejos del lugar podemos acordarnos de su programa de televisión, con algún momento especialmente puntero, en el que dedicaba a los libros que se leía de verdad. Se leía de verdad. De los que hablaba, porque era un impenitente lector a la par que un impenitente escritor. Sánchez Dragó, además, luchó siempre contra el tiempo, contra el paso de los años. Se mantuvo rebeldemente jovial. Yo recuerdo, fíjense, en el año 1985... Yo ya había hablado antes con Fernando, especialmente a raíz de la publicación o de la republicación, reedición de su libro Gárgoris y Abidis, de la España mágica, en tres volúmenes, a los que hay que dedicar tiempo para leérselo. Y una noche, estaba haciendo yo el programa, hacía un programa que se llamaba El borde de la cama, e invité a Fernando, eso era a la una de la madrugada. Entonces, a la una de la madrugada, todavía la gente iba a las radios, en el centro de Madrid. Y Sánchez Dragó, por aquel entonces, pues sí, del 85 aquí, han pasado 15 más 23, 38, pues calculen, tenía poco más de 50 años, no había cumplido los 60. Ni mucho menos, tenía 50 años. Y venían dos personajes aquella noche del programa. Uno era Fernando, y el otro era un señor que con 50 y pico de años estaba aviejado, amargado, era un despojo prácticamente, y no diré quién era. Y el otro, Fernando. Y Fernando se puso delante de él y le dijo: yo tengo tu misma edad. Lo que tú tienes que hacer es mirarte en el espejo mío. Efectivamente, Fernando parecía su hijo. Y siempre se mantuvo así, por ahora con 86 años... Y una actividad desbordante. Hombre, los surcos de los años se ven en el rostro. Pero todos los días andaba con un maletín de aproximadamente unas 60 cápsulas de cosas. En una ocasión me obsequió con un maletín de esos. Dice: tómate una diaria. Digo: Fernando, que no tengo tiempo al cabo del día para tomarme 80 píldoras y sacarlas de... Bueno, pues eran píldoras fin vitamínicas y casi esotéricas, ¿no? Pero le mantenían en forma. Bueno, no le ha mantenido en forma el corazón que le reventó, pero eso retrata, ya les digo, a un personaje único, único que, fíjense ustedes, además, no transcurrió transversalmente en el mundo de la política, sin por ello avergonzarse de cada uno de sus cambios y sus pasos. Militaba en el Partido Comunista, como militaban todos aquellos que querían hacer oposición al franquismo, porque el Partido Comunista era el partido. Era el que aglutinaba a todos los que fueran comunistas o no. Fernando de comunista tenía lo que yo de obispo, pero aglutinaba a aquel tipo de gente. Y luego, fíjense, ha apoyado a Vox, incluso ha protagonizado, prácticamente con Ramón Tamames, esta última moción de censura que nos explicaba, nos lo contó en este programa hace menos de un mes.
Yo podía responder no solo ya de la impecable trayectoria moral de Tamames, sino también de que Tamames es un político, es un economista, es una persona que sabe de estas cosas. A mí la noticia de que el discurso se había filtrado no solo no me sorprendió, sino que más bien me sorprendía que no se hubiera filtrado aún, porque este país es una corrala.
Sí, tenía razón. No dejaba indiferente nunca, Fernando. No era obligatorio admirar a Fernando o querer a Fernando. No era obligatorio. Pero bueno, el que conocía a Fernando no quedaba indiferente ante una forma de avasallar intelectualmente como tenía magnífica Sánchez Dragón. Bueno, y hay más cuestiones. Saben ustedes que se habla de la próxima visita del rey Juan Carlos a España. Y cuando eso ocurre, el populismo se excita mucho. Se excita normalmente cuando el rey don Juan Carlos anuncia un movimiento, el que sea. El voy a comer con unos amigos, el voy al funeral de mi cuñado, el voy a estar en la despedida de mi prima Isabel. Entonces, ¿y por qué se mueve? Pues se mueve porque es libre, porque puede hacer lo que le dé la gana y porque cómo no va a poder venir a su país cuando quiera. Las informaciones que hacen referencia a que la zarzuela no sabía nada de su próxima visita a Sanjenjo no son ciertas. La casa, la zarzuela, claro que lo sabe. Y claro que ha sido informada. Simplemente se espera y se desea, como desea el propio rey Juan Carlos, pues sea una visita normal, tranquila, discreta, a ver a sus amigos, previo paso a almorzar de forma privada con el rey de Inglaterra, Carlos III, con el que saben que mantiene un vínculo familiar y también un vínculo de amistad de muchos años. Conoce muy bien don Juan Carlos a Carlos III y aprecia, sinceramente, y como se ve, también al revés. Después de Inglaterra llegará a España, estará 2-3 días los que considere oportunos y se irá a su casa donde vive, que es en Abu Dhabi. ¿Hay algún problema? ¿Alguien tiene algo que objetar? Bueno, el populismo, sí, bueno, pues el populismo siempre se caracteriza por ese estado permanente de nervios. Ante cualquier situación que consideren no se ajusta a los planteamientos dictatoriales de su esencia.